Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 42. Lo que será durante el tiempo del fin. Meditación para la oración de apertura. Leeré de palabras de vida del gran maestro, comenzando en el primer párrafo de la página 101. Esta experiencia imparte a cada maestro de la verdad las cualidades necesarias para hacerlo un representante de Cristo. El espíritu de la enseñanza de Cristo comunicará fuerza y precisión a sus manifestaciones y oraciones. Su testimonio por Cristo no será mezquino y sin vida. El ministro no predicará repetidas veces los mismos discursos estereotipados. Su mente se abrirá a la constante iluminación del Espíritu Santo. Cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, el elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá acopio de ideas añejas y siempre repetidas. El sermonear insípido y sin interés terminará. Se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un poder que todos discernirán. Aquellos que tengan el privilegio de sentarse a los pies de tales ministros, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder vivificador de una nueva vida. El fuego del amor divino se encenderá en ellos. Sus facultades perceptivas serán avivadas para discernir la hermosura y la majestad de la verdad. Aquí se nos dice que las viejas verdades serán presentadas en una nueva vida. También que el simbolismo de la Biblia será revelado. Esto es lo que hemos visto ahora con nuestros propios ojos. Debemos orar para que el pueblo de Dios pueda darse cuenta que la vieja verdad ahora es puesta en una nueva luz y esa nueva vida le es dada. Propiedad literaria, 1949. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Lo que será durante el tiempo del fin. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 27 de noviembre de 1948, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Para saber qué toma lugar durante el tiempo del fin, primero debemos saber dónde comienza y dónde termina el tiempo del fin. Debemos conocer ambos fines si queremos saber qué toma lugar entre ellos. Ahora, para saber cuándo comienza el tiempo del fin, leamos en Daniel 11, 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. Y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. En este versículo de la Escritura hay cinco claves para notar cuidadosamente. 1. Que la guerra mencionada en este versículo es el último conflicto entre los dos reyes registrados en la profecía de Daniel 11. 2. Que en esta guerra pierde el rey del sur. 3. Que es peleada al tiempo del fin, no antes, en, o después. 4. Que el rey del norte se hace grande mientras el rey del sur decae. Y 5. Que la declaración, al fin del tiempo el rey del sur se acornará con él, muy obviamente marca el comienzo del tiempo del fin. Por lo tanto, si encontramos el año que comenzó esta guerra profetizada, habremos establecido el comienzo del tiempo del fin. Puesto que el rey del sur se acornea con el rey del norte, quiere decir que el rey del sur es el agresor, se siente fuerte para atacar. No obstante, él pierde y el rey del norte lo invade, se hace grande. Toma muchos países, incluyendo los siguientes. Daniel 11, 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Mas estas escaparán de su mano Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí se ve que el rey del norte crece muy grande durante el tiempo del fin. Él toma la tierra gloriosa, Palestina, y además toma muchos otros países, también toma Edom y Moab y Amón, los países árabes, los cuales no obstante en tiempo escapan de su mano. Se liberan a sí mismos. Además, dice la Escritura, Daniel 11, 42, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Esto definitivamente muestra que en el tiempo del fin un gran poder que ha estado gobernando estos países, entre los cuales se incluye Egipto y Palestina, los pierde y se hace pequeño, mientras otro poder los toma y crece aún más grande. Por siglos el Imperio Otomano gobernó estos países, y la historia registra que el primer revés turco en la tierra ocurrió por 1699. Desde entonces, Turquía ha estado decayendo y las naciones cristianas ganando, pero es Gran Bretaña en particular que ha tomado los países mencionados por nombre en esta profecía. Ella es la que ha tomado muchos países además de estos y ha crecido grande durante la decadencia del Imperio Otomano. Obviamente, por lo tanto, estos hechos históricos, además de otros que no hemos mencionado, prueba que surgiendo de la jungla al sur de Palestina, el Imperio Otomano, después de los Ptolomeos, tiene el título Rey del Sur. Y las naciones al norte de Palestina, las naciones cristianas que surgen del Imperio Romano y ahora Gran Bretaña en particular lleva el título Rey del Norte. Y desde que la decadencia del Imperio Otomano comenzó en 1699, y el crecimiento del Imperio Británico comenzó durante el mismo tiempo, entonces el comienzo del siglo XVIII es por lo tanto el comienzo del tiempo del fin. Finalmente, puesto que ahora vemos que las guerras de los mahometanos con las naciones cristianas se mencionan en la profecía con énfasis especial que Egipto y Palestina son, durante el tiempo del fin, cedidas al rey del norte como parte de sus trofeos, estos reyes son positivamente identificados. Y la caída de uno con el crecimiento del otro después del Tratado de Karlowitz en 1699 por el cual Mustafa II acordó renunciar a su reclamo sobre Transilvania y una gran parte de Hungría, dar Marea a Venetians para restaurar Polalia y la Ucrania a Poland, y dejar a Sof a los rusos. 20th Century Cyclopaedia. Volumen 6, página 247 seguramente establece el comienzo del tiempo del fin. Daniel 11:43-44. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Estos versículos revelan que después de tomar Egipto y Palestina, el rey del norte entra en otra guerra, no a causa del rey del sur, ni con Turquía sino por el contrario debido a rumores del este y del norte que lo espantan. Esto hace que él salga con de acuerdo al versículo que sigue después de todo él es amenazado con venir a su fin. Esta guerra particular, por consiguiente, trae los primeros reveses al rey del norte desde los reveses del rey del sur en 1699. Germania y Rusia del Norte, también Japón del Este, los rumores que puso Gran Bretaña y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, son por lo tanto las nuevas que trajeron la guerra y que, supuestamente la guerra fue ganada, debilitó en lugar de fortalecer al Imperio Británico. Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. La única porción de Daniel 11 todavía por ser cumplida es este versículo, el último del capítulo, y puesto que estas profecías son hechas para ser entendidas solamente cuando están siendo cumplidas o después del cumplimiento, el versículo 45 no es tan claro como nos gustaría tenerlo. Por consiguiente concerniente al lugar de sus tabernáculos y su fin, también en cuanto a sí otro poder cristiano heredará el título Rey del Norte antes que se cumpla el versículo 45, solo el tiempo mismo positivamente revelará toda la verdad. La cosa que la inspiración hace completamente clara es el hecho que la siguiente posesión del rey es su fin, mientras todos miran y escuchan, pero nadie viene en su ayuda. Puesto que hemos establecido el tiempo del comienzo del tiempo del fin, establezcamos ahora el fin del tiempo del fin. Para luz sobre el tema vayamos a Apocalipsis 19:19-21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La bestia, el falso profeta, y el remanente son mencionados aquí. ¿Quiénes son ellos? Primero la bestia y el falso profeta y luego el remanente, los que son dejados, son lanzados al lago de fuego. Puesto que la bestia y el profeta son entidades especiales del mundo, el remanente los que son dejados representan el resto del mundo impenitente que simpatizan con la bestia y el profeta. La destrucción del profeta, la bestia, y el remanente, por lo tanto, es el fin del mundo. El término del tiempo del fin. Además de estos de la Escritura, el capítulo 20 de Apocalipsis revela que con este último evento premilenario en el drama del pecado, comienza el reino milenario de Cristo y la Iglesia. Apocalipsis 20, 1 al 3, en el fin de cuyo tiempo se levantarán todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Apocalipsis 20, 5 al 6. Ahora hemos visto que el tiempo del fin abarca del comienzo de la declinación del Imperio Otomano, hasta el fin del mundo, y que el fin del mundo es el fin de toda la gente excepto la Iglesia. Los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miremos ahora qué toma lugar entre estas señales. Continuaremos con la profecía de Daniel hasta el capítulo 12. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo, es decir, al tiempo que el rey del norte viene a su fin. Daniel 11:45. Se levantará Miguel y libertará a su pueblo, la iglesia, todos los que están escritos en el libro. ¿Qué más toma lugar? Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se proyecta una resurrección de una multitud mixta, impíos y justos, fatuos y sabios. Esta resurrección, entonces, no es la premilenial, la primera resurrección, ni la resurrección posmilenial de los impíos. Apocalipsis 20, 5 al 6, sino una especial. Si los entendidos que enseñan a muchos a la justicia son de los resucitados en esta resurrección especial, y si ellos resplandecen como las estrellas a perpetuidad eterna, entonces esta resurrección especial toma lugar durante el tiempo de gracia. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La comprensión del libro y de las palabras de éste, habían de ser selladas hasta el tiempo del fin. Durante el tiempo del fin, por lo tanto, el libro había de ser abierto. También el conocimiento habría de incrementar. Además, muchos habrían de correr aquí para allá. Es decir, la comunicación se habría de avivar grandemente. Todo esto ya hemos visto toma lugar durante el tiempo del fin. Así no hay lugar para duda en cuanto al tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo del fin. Daniel 12, 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí la inspiración misma explica que nadie, ni siquiera Daniel mismo, pudo posiblemente entender el libro antes del tiempo del fin. Y, también, mientras los impíos habrían de continuar obrando impíamente, muchos habrían de ser limpios, emblanquecidos y purificados. Es decir, la purificación de la iglesia, la purificación del santuario. Daniel 8, 14, había de tomar lugar durante el tiempo del fin. En las palabras del profeta Malaquías, la purificación del santuario es precedida por este anuncio. Malaquías 3, 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En lugar de decir santuario, la inspiración en este caso dice templo. Y en lugar de decir purificación, usa los términos refinar y purificar. El apóstol Pedro elige llamar a la purificación del santuario juicio en la casa de Dios. 1 Pedro 4, 17, 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En las parábolas, de cualquier modo, Jesús explica la purificación del santuario así. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. De nuevo, en los versículos 47 y 48 Cristo hace un paralelo entre la iglesia y una red. El pueblo lo compara al pescado, y la purificación a la separación, mientras en Mateo 25 llama a la iglesia purificada el reino de Dios, y al pueblo lo compara con vírgenes, y la purificación la ilustra por la puerta que permite entrar a las sabias pero deja afuera a las fatuas. Pero su segunda parábola de Mateo 25, la separación, se nos dice, será como un señor que viene a hacer cuentas con sus siervos. Los que no han hecho nada bueno para el avance de su reino, que no han negociado e incrementado sus talentos. Mateo 25, 27 son echados fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera. Mateo 25, 30. En su tercera parábola la separación la compara con un pastor que separa los cabritos de las ovejas, los pecadores de los santos. Los cabritos son condenados a morir, pero a las ovejas se les da el derecho al reino. El profeta Ezequiel explica la purificación del santuario todavía de otro ángulo. Ezequiel 9, 1, 2, 4, 7. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Además de esta vivida ilustración, la inspiración, por medio del profeta Daniel, revela que el santuario será limpiado no solo de pecadores, sino de doctrinas de error, también, porque un ángel preguntó, Daniel 8, 13, 14, 17. Entonces oí a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Vino luego cerca de donde yo estaba. Y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El continuo, la desolación, también el santuario y el ejército pertenece ambos a las doctrinas y al pueblo. Ambos serán purificados. Y el ángel explicó que la purificación del santuario limpiado de ambos error e hipocresía toma lugar después de los 2300 días, durante el tiempo del fin. Además, por medio del profeta Zacarías, el Señor hace otra remarcable ilustración que muestra que los santos mismos también serán purificados. Zacarías 3, 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Mientras que ya hemos visto que la casa de Dios será limpiada de error y de hipócritas, aquí en la profecía de Zacarías vemos que los santos mismos son limpiados de sus pecados. Son quitadas sus ropas viles, y limpias y hermosas ropas se les dan a cambio. Esta fase de la purificación es ilustrada de nuevo por el vestido de bodas. Mateo 22, 11. Y ahora permítame recordarle que después que la cizaña es quitada, el trigo no es dejado en el campo donde creció, es decir, los santos no serán dejados donde estaban, sino que es puesto en el alfolí. Además, después que el pescado malo, hipócritas son echados fuera, el pescado bueno, los santos son puestos en vasos, no son dejados en la red, no son dejados en el lugar donde ocurrió la purificación. Consecuentemente, cuando la iglesia sea así purificada, los santos son quitados de su antiguo lugar y puestos en un lugar seguro, lejos de todas las influencias y ambientes del mundo. Habiendo sido purificados, necesariamente son así mantenidos limpios. ¿Y dónde es ese lugar? El revelador tiene la respuesta. Apocalipsis 14, 1, 4, 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los purificados, vemos, son los 144,000, y son llevados al monte de Sión. Claramente, entonces, la purificación es en dos secciones. Los 144,000 santos sin engaño, quienes son sellados de entre las tribus de Israel, Apocalipsis 7, 4 al 7, la iglesia, solo son los primeros frutos. Ellos son llevados al monte de Sión. Finalmente, después que la purificación, o limpieza, de la iglesia ha tomado lugar, entonces la gran multitud de Apocalipsis 7, 9 es reunida de todas las naciones. Ellos constituyen los segundos frutos, porque donde no hay segundos no puede haber primeros. ¿Dónde es el monte de Sión? Dejemos que el profeta Miqueas nos diga. Miqueas 3, 12. Capítulo 4, 1, 2. Por tanto, a causa de vosotros Sión será hallada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él, los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta es la explicación de la inspiración del lugar que la iglesia purificada ocupará. Aquí se nos dice que aunque el antiguo reino, los judíos, cuyo lugar estaba en el monte de Sión, había de ser demolido desde el fundamento, no obstante al mismo tiempo se nos promete que el reino será restaurado en los últimos días y que será exaltado sobre todos los otros reinos, sobre todo monte y collado. De nuevo el Señor dice, Ezequiel 36, 23 al 25. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas de pecado, se hace después que Dios toma a su pueblo de entre los paganos y de todos los países, y los traerá a su propia tierra. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando los santos lleguen a la tierra prometida, entonces el corazón con tendencia a pecar, el corazón de piedra, es quitado y un corazón con deseo de justicia, un corazón de carne, es dado. El pueblo de Dios no peleará más con las tentaciones de dentro para hacer justicia. Para ellos, en el periodo del corazón de carne, será natural hacer justicia, mientras que ahora durante el periodo del corazón de piedra no es natural hacer injusticia. Ezequiel 36, 27. y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu de Dios, además, será dado libremente a los santos, y así llegarán a ser seres eternos perfectos, perfectamente habilitados para caminar en los estatutos y derechos de Dios. Ezequiel 36, 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ellos habitarán, no en otra tierra, dice el Señor, sino en su propia tierra, en la tierra que antiguamente Él había dado a sus padres. Vivirán en Palestina. Ahora usted claramente ve que los inconversos judíos que se esfuerzan por tomar la tierra de Palestina no son el pueblo de quien habla estos pasajes de la Escritura. Ahora vemos que los árabes, judíos, o gentiles, todos finalmente tendrán que salirse y dar lugar al pueblo limpio y puro de Dios. Joel 3, 1, 2. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Aquí lo tiene dicho tan claro como puede ser que cuando Dios tornare la cautividad de su pueblo, entonces Él juntará todas las naciones en el valle de Josafat y entrará en juicio a causa de su pueblo, por sus segundos frutos, después que lleve los primeros frutos al monte de Sión. Isaías 2, 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Joel 3, 20, 21. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sión. Así serán los santos habilitados para vivir eternamente. Isaías 33, 24. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad, y qué más se dirá después que el pueblo es reunido y limpiado. Solo esto. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La terminación de la purificación trae el fin del tiempo de gracia. El pecador para siempre será un pecador, y el justo para siempre justo. Entonces los que se encuentren fuera de la tierra santa llorarán y crujirán los dientes. En su angustia dirán Jeremías 8, 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. La tierra, además, será dividida entre las tribus, pero no como estaba dividida antiguamente. El tiempo no me permite leer todo el relato de la división, pero, aquí la tengo reproducida en un mapa que muestra que la tierra hasta ahora nunca ha sido así dividida. Cada tribu ha de tener todo lo largo de una tira desde el este hasta el oeste. La porción de Dan es la primera al norte y la porción de Gad es la última al sur. En los capítulos 47 y 48 de Ezequiel encontrará toda la descripción de esta división de la tierra. Además, la tierra misma será purificada, porque el Señor dice, Ezequiel 38, 14, 16, capítulo 39, 4, 7, 9 al 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Aún más, ahora notará que Dios hace todos estos prodigios para su pueblo, no porque ha sido bueno, o porque ahora es bueno, sino por el grande nombre de Dios. Escuche lo que el Señor mismo dice. Ezequiel 36, 22 al 24. Por tanto, di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. De acuerdo a esto, Dios restaura la tierra a su pueblo escogido, no porque como pueblo son buenos, sino porque Él quiere vindicar su nombre entre los paganos. Al acercarse el tiempo para que la purificación tome lugar, se hará una llamada para reavivamiento espiritual. Isaías 52, 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquí la inspiración declara que después de esta llamada para reavivamiento y reforma, de allí en adelante a los pecadores no se les permitirá tener parte entre el pueblo que ha sido limpiado. El profeta Nahum, también, es un testigo de esta llamada de reforma. Él escribe, Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Aquí se ve que el anuncio de este evento por tanto esperado será hecho por las publicaciones de alguien. Además, él publica paz y anuncia así la restauración del reino. Esta es la única paz que el mundo puede tener. No habrá otra. Los que guardan las solemnes fiestas de Dios y cumplen sus votos tendrán esta paz. Nadie más la tendrá. En nuestro estudio de hoy hemos resumido algunas de las cosas que tomarán lugar durante el tiempo del fin, pero lo más importante, en lo que a usted se refiere, es la decisión que a usted se le deja hacer ahora.